Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Era de prever. Un comando yihadista ha entrado en un hotel de Bamako, en el hotel Radisson Blue, a 300 metros de donde nosotros dormimos, un equipo de COPE. Como me dijo en París el juez Gómez Bermúdez hace unos días, la pregunta correcta no es si van a atentar, sino cuándo y dónde. Pues bien, ya los tenemos. Los islamistas han secuestrado a casi 200 personas en la capital de Malí. Cuentan que a quienes sabían recitar algunos versos del Corán, les liberaron. Este hotel es a donde van los oficiales españoles allí, los que están allí destinados en los días de permiso. Hace 6 meses, ¿recuerdas? Para nosotros es absolutamente inolvidable. Hicimos la mañana de COPE desde allí, desde el corazón de África.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, o como se dice por aquí, Anise Goma, desde Mali. Todavía es de noche. Hace calor, 25 grados a esta hora en la orilla del río Níger.
Mali son 14 millones de habitantes en un territorio 2 veces y media más grande que España. La esperanza de vida es de 51 años, solo. Es el 10º país más pobre del mundo y casi todos sus habitantes viven de la agricultura, la pesca y una pizca de turismo en el imponente río Níger. Ya ni eso. Nosotros estuvimos allí justo el día del último gran atentado en Bamako. 5 muertos en el asalto a un restaurante, a la terraza. Mali es un país partido en dos. Casi literalmente. De la mitad hacia arriba, desde Tumbuctú, es el infierno. Allí solo entran tropas malienses y comandos franceses. Territorio comanche. De Tumbuctú hacia el sur, hacia Bamako, tranquilidad relativa. En esa comarca se encuentra Kulikoro, donde España dirige la formación del ejército maliense junto a monitores de 25 países. ¿Por qué Mali es tan importante? Por su situación geográfica, lo primero. Y porque es también el epicentro de todo lo que pasa en África. Inestabilidad, hambre, migración, yihadismo, hasta el ébola. Mali se ha convertido en el campo de pruebas de la yihad para todo el Sahel y en el campo base para Occidente de cara a enfrentarse a los yihadistas africanos. Los bestias de Boko Haram en Nigeria o los de Al-Shabaab en Kenia, por ahora, están al margen. Todo pinta que España nos involucraremos más en esa parte del mundo. Hasta hoy contamos con soldados en Mali, con operaciones especiales en la República Centroafricana, con Ejército del Aire en Senegal y en Gabón, a los que habría que unir la Operación Atalanta entre Djibouti y Somalia. Dicho de otro modo, estamos metidos de hoz y coz, y como debe ser, nos meteremos más. La Operación Barkhane abarca Mauritania, Mali, Níger y Chad, las bases aéreas en Dakar y en Gabón. A la vez, la Operación Sangaris en República Centroafricana. Mientras tanto, paréntesis, aquí en casa todo indica que la CUP va a apoyar a Artur Mas. Se conmemoran los 40 años de la muerte de Franco, a más de uno se le debería acabar el discursito de los 40 años. Y Pablo Iglesias, su GEMAZ y sus alcaldías siguen diciendo tonterías. La última carmenada es de traca. Cierro el paréntesis. Así sonaba en Mali el yembé de un chavalín en un colegio reconstruido y financiado por ti, por mí, por el Ministerio de Defensa Español. El mundo en guerra, los malos metidos en casa y nosotros con nuestras sandeces. Se nos llena la boca con la colaboración antiterrorista y casi ni sabemos que ya estamos colaborando y que centenares de soldados españoles han pasado por allí. Ya se la han jugado. Ahora mismo se la están jugando, ahora mismo. Y se la van a jugar más por nosotros, en África. Soy Ángel Expósito, así empieza la tarde, una tarde como todas, no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Blanca María Pol. Hola Blanca, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito, pues seguimos pendientes del centenar de personas que continúan secuestradas en ese hotel de Bamako por un grupo yihadista. La última hora es que un grupo africano afiliado a Al-Qaeda ha reivindicado este ataque. Recabamos información con la corresponsal en la zona, Beatriz Mesa.
Asaltantes y fuerzas del orden maliense siguen dentro del Hotel Radisson. Fuentes rebeldes del norte de Mali nos dicen que podrían estar negociando la liberación de los rehenes. 138 personas continúan secuestradas dentro del hotel y hasta allí se han desplazado 50 unidades especiales francesas, pero también fuerzas americanas para colaborar en esta operación. Otras fuentes oficiales en Mali consultadas por COPE apuntan a que podría ser el grupo yihadista Al-Sardin quien lidera Ijerat Gali, un Tuareg mercenario, quien estaría detrás de este ataque, el segundo del último año, en el corazón de Bamako.
Un general español ha dirigido hasta hace poco toda la misión de la Unión Europea allí, en Mali. Adrián Gil.
El general Alfonso García Baquero ha estado hasta el pasado mes de julio al frente de todo el contingente europeo de Mali, que estaba destinado a adiestrar en operaciones especiales a los militares del país africano. Considera que la ciudad de Bamako es un objetivo de estos terroristas, ya que allí acuden muchos occidentales.
Es una zona complicada, es compleja. Allí en Bamako la verdad es que hay dos o tres sitios que es donde más van los occidentales y bueno, pues puede ser. Los objetivos más o menos se saben dónde van los occidentales.
Alrededor de 110 militares españoles siguen desplazados en este país participando en la instrucción del ejército maliense que combate a los yihadistas en el norte de su territorio.
La vicepresidenta del Gobierno ha desmentido que España vaya a aumentar su presencia en ese país en respuesta a una petición de Francia.
Que el Gobierno de España desmiente rotundamente que haya hecho alguna oferta de carácter unilateral a Francia sobre modificaciones de ese despliegue militar después de los atentados en París. Y asimismo queremos precisar que hasta el momento ni Francia ni la coalición internacional contra Daesh ha requerido de nuestro país ningún incremento en esa contribución.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Gobierno ha confirmado la noticia que COPE les adelantaba este mediodía sobre el control de las cuentas de la Generalitat. Duras medidas para que Cataluña pueda acceder a más fondos de financiación autonómica. Álvaro Coutelén.
Cataluña recibirá 3.034 millones de euros, es más de lo previsto, pero para poder acceder a ese dinero el Gobierno le impone duras medidas. Los fondos se destinarán obligatoriamente a garantizar los servicios públicos esenciales y a pagar facturas de proveedores de manera directa y sin anticipos. Además, el Gobierno catalán deberá remitir mes a mes un certificado explicando todos sus gastos. Se quiere evitar que ese dinero se use para actividades independentistas, tal y como explica el ministro Montoro.
Lo que no es admisible es que nadie dedique un euro a una actividad que no tenga amparo legal y, desde luego, ya que no tenga amparo constitucional.
Montoro garantiza que hasta ahora ni un euro del FLA se ha destinado a la independencia y recuerda que si Cataluña no cumple estas condiciones, cortará el grifo de la financiación.
Rafa Benítez deja en duda la presencia de Benzema en el Clásico. Luis Munilla.
Sí que ha confirmado que Sergio Ramos juega, que Keylor Navas también está bien, pero con Benzema quiere esperar. Hoy ha comparecido Mathieu Valbuena ante el juez en Versalles por el caso del chantaje sexual, pero no ha trascendido nada de la declaración. Su abogado solamente ha dicho que Valbuena está muy sereno y que no olvide nadie que la víctima es él. Rafa Benítez, por otro lado, también ha negado que los capitanes le hayan pedido jugar mañana más ofensivos de lo habitual.
Y a los madridistas les digo que esa información es absolutamente falsa. No ha habido reunión, no ha habido nada con los jugadores. Ya llevo muchos años gestionando equipos de fútbol, no me ha ido mal y trataré de gestionarlo de la misma manera.
En el Barcelona comienza justo ahora la rueda de prensa de Luis Enrique. A las 5 es el entrenamiento, pendientes de la alta médica de Messi y de Rakitic. En tenis, torneo de maestros, en juego el duelo entre Nadal y Ferrer, duelo descafeinado. Londres, Ángel García.
Descafeinado y muy extraño porque se han roto el servicio solo en el primer set, 3 veces cada uno. Así hemos llegado al tiebreak que ahora mismo domina David Ferrer por 1-0.
Mañana Nadal en semifinales ante Djokovic a las 3. Y comunicado de la Federación Española de Atletismo sobre la sanción a Marta Domínguez. El organismo que preside José María Odriozola acata la sanción del TAS y procede a retirar todas las marcas y todos los resultados del atleta.
Más información ya desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo parcialmente cubierto y 19 grados a estas horas en el centro. El fin de semana se presenta inestable, con posibilidad de lluvias mañana, nubes y bajada de las temperaturas que no superarán los 10 grados el domingo. En cuanto al tráfico en las carreteras, muchos problemas en casi todas las vías. Lo peor se encuentra en la A2 por un accidente en la conexión con la M40 que provoca 8 kilómetros de retenciones hasta el acceso de la M30 sentido entrada. En sentido salida, en esta misma carretera, problemas en San Fernando y Torrejón. Otro accidente en la carretera de Colmenar provoca problemas entre Cantos y el Goloso sentido entrada. En sentido salida también hay retenciones por la curiosidad de los conductores. En la A1 entre La Moraleja y la Cuesta de los Nominicos. En la salida de la carretera de Toledo en Getafe. En la salida en la A3 por Rivas. Y muy mal, la M40 en Pozuelo de Alarcón, en Hortaleza y Coslada circulando hacia la A3. En la A6 en La Roza sentido salida y en la A6 en Pozuelo de Alarcón, pero en sentido entrada. La información continúa en la tarde.
20 minutos. Actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un tuit de la Embajada Española en Bamako, eran las 9:33 minutos de esta mañana, decía: explosión y tiros en el Hotel Radisson, allí en la capital de Mali, no se debe circular por la ciudad. Poco se sabía de lo que estaba ocurriendo en el interior, hasta que minutos antes de las 12:30 las fuerzas de seguridad malienses entraron en el Radisson. Fueron subiendo piso a piso, liberando rehenes.
On vient d'être évacué là par les forces de l'ordre de l'hôtel. Je sais qu'il reste beaucoup de monde à l'intérieur en ce moment. J'ai vu des cadavres aussi dans le lobby.
Así contaba uno de ellos cómo llegaron hasta su habitación y en su carrera a la calle pudo ver varios cadáveres en el lobby del hotel. En la recepción era horrible. COPE ha podido hablar con un testigo del asalto.
En el Radisson hemos oído que había disparos y aparte de eso nada. Ahora la gente circula libremente.
Al menos 3 personas han muerto en el ataque. Las cifras aún son más que confusas. Se habla de 80 liberados, pero ojo, hay casi 100 rehenes, eso dicen. El Ministerio de Exteriores ha informado hoy de que no tiene constancia de que hubiera ciudadanos españoles en el hotel, tampoco militares, como han confirmado a COPE fuentes de defensa. Pero sí hay muchos extranjeros. El Radisson Blu es residencia y un punto de encuentro habitual para los expatriados que viven allí y las delegaciones extranjeras. Está al 90% de ocupación. Si me permites una curiosidad, cuando estuvimos en Bamako nosotros, había 2 opciones, o el Radisson o el hotel de al lado. Y por estas cosas, no fuimos al de enfrente. Beatriz Mesa es la corresponsal de COPE en esa zona del mundo y se conoce Mali como la palma de la mano. Bea, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes.
La última hora.
La última hora que los asaltantes, parece ser que yihadistas, y las fuerzas del orden maliense siguen dentro del hotel Radisson. Nos dicen las fuentes rebeldes del norte de Mali que se encuentran ahora mismo en Bamako que podrían estar negociando la liberación de los rehenes. Son unas 138 personas las que continúan secuestradas dentro del hotel a punta de Kalashnikov. Otras 80 ya han sido liberadas. Parece que hay 3 muertos malienses, pero evidentemente que es difícil conocer ese balance final porque la operación sigue abierta.
¿Qué nos puedes contar, Bea, del grupo que habría asaltado este hotel? Porque en Bamako no es la primera vez. Hace unos meses vivimos casi en directo el ataque a la terraza.
Fue el segundo, este es el segundo ataque en el corazón de Bamako. Se han multiplicado los ataques desde la operación Serafín en el norte de Mali en 2013, hay que decir. Y en este caso, el grupo que podría estar detrás de este ataque es el de Ansar Dine. Ansar Dine es una hermana gemela de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, incluso podríamos decir que es el bastón operacional de ACMI en Mali, que lidera Iyad Gali. Es un Tuareg, mercenario de la región de Kidal, al noreste de Mali, que ha pasado de líder de las revoluciones Tuareg por la independencia del norte de aquel país a salafista, es decir, un rigorista para los musulmanes en lucha por el poder, por el poder en la zona de Kidal, y ha seguido durante todos estos últimos años utilizando el eslogan del yihad para reclutar a gente en su favor, en favor de su cativa, de su célula, que es una de las más importantes ahora mismo en Mali.
Bea, la última. El Mali es un país partido por 2, de Tumbuctú hacia arriba o hacia el sur. Estamos hablando de una de las zonas más descontroladas del planeta. ¿Aquello es un carajal de bandas, de tribus y de grupos yihadistas?
Pues ese es el problema, que ahora mismo, por ejemplo, la cartografía del norte de Mali está dividida en 2 tipos de grupos. Los grupos yihadistas como el Ansar Dine, Macinas, Muyao, etcétera, y luego todo el mosaico de rebeldes árabes, Tuareg, Puls y otros grupos étnicos que actualmente están emprendiendo una lucha armada contra el gobierno de Bamako porque quieren la independencia. De hecho, os voy a apuntar algo. En el mismo momento en el que se produce el ataque contra el Hotel Radisson, había una reunión muy importante multilateral en un hotel cercano donde se reúnen Naciones Unidas, el gobierno de Mali y todos estos grupos que hablo, rebeldes y Tuareg, que están negociando la continuidad de ese proceso de paz que había llegado a Mali a priori.
Bea, como siempre, gracias. Anda que no pase miedo contigo aquella noche por Bamako, hija.
un
beso.
Abrazo.
Chao, chao. En Mali hay 110 militares españoles, pero la comunidad española es mucho mayor. Allí está desde hace casi 50 añazos la hermana Mercedes, a quien conocimos allí cuando hicimos el programa. Pertenece a las Hermanas del Ángel de la Guarda. Queridísima Mercedes, lo primero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Qué contenta de poderte saludar, pero que por pues esta anda, situación, ya, ¿verdad?
Eso es
no
otra.
Es la mejor situación.
La última vez que hablamos estabas de vacaciones en casa y has vuelto,
sí.
Has vuelto a tu casa de verdad, que es Mali.
He vuelto a mi casa.
Claro.
Sí.
¿Cómo está la situación, Mercedes? Lo primero.
Pues mira, la verdad que tú sabes dónde estamos nosotros,
sí.
¿No? Más o menos.
Sí, perfectamente.
Y estamos lejos de donde ha surgido este ataque. Entonces, lo que nosotros estamos bien, estamos, bueno, pues inquietas por la realidad del país, ¿no? Pero, sin embargo, pues aquí, digamos, tranquilas, al mismo tiempo que con una grande preocupación, porque el ataque está ahí, son 170 prisonotaje.
Sí, secuestrados, rehenes.
Secuestrados, bueno. Algunos ya han estado liberados, de acuerdo a las noticias,
uh-huh.
Otros siguen allí. Yo creo que la labor se está siguiendo. Ha habido algún muerto, yo he oído tres, parece
sí.
Ser que hubiese más. Bueno, pues todo esto es una preocupación, una inquietud. El Mali quiere avanzar hacia la paz y hay este grupo que se opone, porque ya lo habían dicho, que ellos no están de acuerdo con los acuerdos de paz, que iban a atacar en alguna parte. Entonces, bueno, pues mira, llegó. Y es una pena porque el pueblo quiere vivir en paz.
Seguro. Mercedes, el resto de compañeras, el resto de hermanas, por ejemplo, la maternidad, aquella maravillosa donde estuvimos, ¿todo funciona con calma y con normalidad?
No, normal, sí. Por estos barrios, ya sabes en qué barrios
sí,
estamos.
Estuvimos en vuestra casa, sí.
Sí, y dónde está el dispensario y dónde está el centro de la mujer. Bueno, hoy no hemos ido porque nos aconsejan no salir.
No
pero
salir
bueno,
de casa, claro.
Pero que no es porque tengamos miedo. Yo desde luego hubiese ido, pero en fin, hay que obedecer a veces.
Claro
pero
sí.
Bien, seguimos normalmente.
Mercedes,
el trabajo sigue. ¿Sí?
La relación con nuestros soldados, aquel colegio fantástico ya está casi terminado. ¿Cómo están los barracones que pagó, me acuerdo, el Ministerio de Defensa?
Pues mira, la pena que no tengo un WhatsApp tuyo, pero te mandaría fotos de verdad.
Eso está hecho.
Aquello
bueno, yo te lo mando luego.
Parece una universidad.
Qué bueno.
todo funciona bien. Estuve antes de ayer dando una vuelta por allí.
Uh-huh.
Y luego nuestro centro de costura, que también nos construyeron dos salitas, muy bien.
Por cierto, Mercedes,
sí.
Permíteme un paréntesis.
Sí.
Hablando del centro de costura, me
sí.
Dice el teniente coronel Arias
sí.
Que a Nines, su esposa, le encantaron las mantelerías que le llevó de tu parte.
Ah, pues cuánto me alegro.
Para que veas que seguimos todos en contacto. Esto es una familia. Pisamos
sí,
allí
sí,
y
sí,
ya
sí,
pertenecemos
sí.
Todos a vuestra familia, Mercedes.
Okay. Cógelo. Sí, bueno,
oye,
pues todos somos una familia, la verdad que sí.
Claro que
¿eh?
Sí, claro que sí. Mercedes, el resto de hermanos, los salesianos, los padres blancos con los que estuvimos, ¿todos están bien?
Sí, todos estamos bien. Gracias a Dios, por aquí no hay problemas. Bueno, lo hay, pero no lo hay.
Ya, te entiendo.
¿Eh?
Bueno, Mercedes, oye, cuidaros mucho, ¿eh?
Vale. Pues muchas gracias, Ángel.
Un beso muy fuerte. Adiós.
Un beso para ti y para todos. Hasta pronto.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con
el
patrón.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Mencionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
Solo un maestro excepcional podía volver a conseguirlo. Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, presenta un tempranillo zamorano en estado puro. Dehesa la Granja, fruto de la experiencia de toda una vida. La expresión más rotunda de la obra de un maestro. Dehesa la Granja, el capricho de Alejandro Fernández.
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como los precios de nuestros televisores LED de hasta 49 pulgadas.
Porque ahora los tienes con hasta un 20% de descuento. Y además, si quieres, te los financian.
Hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones.
Precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Hasta un 20% de descuento en televisores LED de hasta 49 pulgadas.
El niño. El niño y el trabajo. El niño, el trabajo y el gimnasio.
¡Vamos, chicas!
El niño, el trabajo, el gimnasio y la cena familiar.
¡Vamos, chicas!
Estás ocupada, lo sabemos. Por eso ahora en ABC queremos que las noticias que te llegan sean exactamente las que te interesan. Entra en abc.es a través de tu móvil y elige los temas, los autores y las newsletters que no te quieres perder. Descubre un nuevo ABC personalizado a tu medida. ABC, reflejo de ti.
Podía suceder y sucedió. El próximo viernes llega el bote de Euromillones más grande de este año. 162 millones a un único acertante. No dejes escapar esta oportunidad única, porque cuando decimos que no hay nada más grande, es que en serio, no lo hay. Euromillones, no hay nada más grande.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Yo reconozco que me pongo a hablar de Mali, hablo con Mercedes y con algún misionero por allí y se me pone un nudo en la garganta. No lo puedo soportar.
Es que lo que ha contado la hermana de Mercedes ha sido impresionante.
No lo puedo soportar, te lo juro, Es superior. Sí. En las redes precisamente se habla de ese ataque islamista. Ya tocaba. En un hotel de Bamako, en Mali, Mekane.
Y Nuria dice, debemos unirnos. Cualquier país está ahora mismo bajo la amenaza del terrorismo, así que nos obligan a involucrarnos. Otro oyente nos dice, hay que ofrecer el servicio de nuestros militares a quien lo necesite. Si no, cuando nos vuelva a tocar a nosotros, ¿quién nos ayudará? Y que nunca nos toque. Manuel, terrorismo yihadista requiere respuesta global y coordinada por la OTAN y la ONU. España debe colaborar dentro de sus posibilidades. Y Eugenio, tenemos unas fuerzas armadas que están preparadas fuera complejos y a ser uno más en la defensa de Occidente.
En Twitter acabamos de colgar alguna fotillo, algún sonido de cuando estuvimos allí, precisamente con la hermana Mercedes, para que le pongáis cara, es fantástica. Y hemos colgado también esto que hacía referencia a las mantelerías famosas que hacen el taller de costura. También tengo fotos. Y también vamos a colgar la foto de la maternidad, que pillamos justo a las 2 horas de nacer una niña, allí con los soldados españoles. Era un espectáculo. Se ha hecho viral la imagen de un anciano enseñando a un joven a hacerse el nudo de la corbata.
¿Tú esto cómo lo llevas? ¿Eres de los que siempre la tienen atado, el nudo o no?
No, hombre, por favor, eso era en tu época con tus amigos cuando vais de boda. No, que va. Esto se hace en condiciones al momento. Pero a mí, el nudo de la corbata, tal cual me lo hago, me lo enseñó mi suegro. Palabra de honor, Bueno. O sea, que tampoco te creas. Hala, tira.
Venga, pues ahora, la foto... Vamos, me queda impresionada. La foto de la que hablamos, de la imagen del anciano con el joven, se sacó en una estación de metro de Atlanta, en Estados Unidos. El hombre que ha subido la imagen ha contado que un chico trataba de hacerse el nudo, pero no lo conseguía. Entonces una señora que estaba allí se dio cuenta, llamó a su marido y le dijo, ven para acá y enseña a este joven a anudarse la corbata. El señor le ayudó, le explicó el método paso a paso y las redes han aplaudido el gesto. Es que no es nada fácil, ¿eh? No, no es fácil atarse el nudo de la
cuestión
corbata.
De pillar, Julio César Herrero, mira cómo la trae. Completamente perfecta.
Prefieren hablar, Julio.
Nudo americano, así para un ladito, perfecto. Es un gentleman.
¿Puedo decir alguna cosa?
Sí,
no.
Claro. ¿Por qué no?
Porque no es su turno, es 10:30.
Pero tienes que ser educado con los invitados.
Yo puedo hablar de lo que me dé la gana. Julio César Herrero todavía.
Vale.
Ahora sí, Julio César Herrero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal? ¿Qué querías decir, majete?
No, que efectivamente voy como un pincel, como siempre.
Correcto. Hoy se ha duchado.
Es viernes.
Un rapero ha compuesto una canción para decir adiós al ébola en Sierra Leona.
Se llama Bye Bye Ébola, de Block Jones. El país fue declarado libre de ébola el 7 de noviembre al no detectarse el contagio en 42 días. En el vídeo ha reunido a médicos, a voluntarios, a sierroleoneses que aparecen bailando para celebrarlo. ¿Se puede ver?
Sierroleoneses, se llaman así, ¿no? Sí. Porque tú lo consideras.
Sí,
correcto.
Claro.
Vale.
Que
sí,
vídeo,
sí.
Quien quiera verlo, tú también, por ejemplo, se puede ver en la tarde... espera, voy, ¿eh? facebook.com/latardecope.
John, toma correcto. Nota, John.
John, toma nota, que la ha pifiado.
Sí.
Uriarte, la ha pifiado la de Bilbao. ¿Otra vez?
Pero pues,
esto no estaba en el guión.
Ya, pero es que te
pero
lo tengo que contar.
¿Por qué me pones otra vez a los moñas esto?
Porque estoy muy emocionada.
Pues a la, ¿vale? Llorar, fuera.
No, pero que te lo voy a contar, claro. Hay fecha ya para concierto de Coldplay.
¿Dónde?
Va a ser Barcelona. Es que me pongo nerviosa contándolo. Barcelona, 26 de mayo. Es jueves. Yo ese día no vengo a trabajar, ya te lo digo, ¿eh?
¡Ole!
¿Y por qué me toca? ¿De verdad?
Para hacerte un poco la pelota.
¿Pero qué broma es esta?
Por si no me lo dan libre.
Ya lo sabes, en Twitter, @expositocope, en el Facebook, La Tarde Cope, ¿te enteras?
Sí,
Facebook,
sí.
La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-15-0602. Enseguida, el análisis con Julio César Herrero, que hoy, como digo, se ha duchado, viene bien vestido y tal, parece una persona normal, y Yolanda Gómez, ella no, ella siempre, absolutamente siempre. Hola, Palo.
Hola, Espósito. ¿Cómo se nota que es viernes? Hay un ambientillo...
No haces abreviaturas.
No. Espósito. Vamos allá.
Mensajito.
Bueno, son muchos los oyentes, fíjate, Espósito, que ya han probado Colon Cleanse.
Y ha dicho pocas veces Espósito en los últimos 5 segundos. Nada más
Espósito,
10 o 12 veces.
Y dice, ¿y sabes lo que nos dicen? Bueno, pues que están encantados con Colon Cleanse, que es un producto 100% natural de laboratorio Sesi a base de fibras y de plantas. Ya sabéis que hay tres tipos, os lo recuerdo. Lax Forte para estreñimientos más severos, Lax Day, el más suave, y Lax Flor para regenerar la flora bacteriana. Recuerda, Colon Cleanse de laboratorios Sesi, de venta en herbodietéticas para farmacias y farmacias.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Esta noche, voy a llegar un poco más tarde para cenar.
Empieza a llover.
He tenido unos contratiempos en el trabajo.
Entro en la autopista.
Encima ahora se ha puesto
retenciones en unos kilómetros.
El coche de delante reduce un poco la velocidad.
Cuando me quedan 5 minutos
a llover más.
Si quieres ver
parabrisas con
si no me tienes que esperar.
El coche de delante para en seco.
Si estás en una cosa, no estás en la otra. No uses el teléfono móvil al volante. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí te saluda Cristina López-Schlichting, al frente de todo el equipo de fin de semana.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Y te contamos la última hora aquí en fin de semana, en cuanto sucede.
Te acercamos las mejores historias.
Yo te voy a explicar lo de tu coche, o el de tu primo, porque anda que no se
han COPE, venido... En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Para hablar sobre esto tenemos a Esteban Pérez Almeida, director médico...
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Hola, soy Paco León y esta Navidad nos hemos propuesto que ningún niño se quede sin juguetes. Te invito a participar junto a Euromaster y Cruz Roja en la Rueda de la Felicidad. Este proyecto se propone regalar un juguete a cada niño que lo necesite. Descubre cómo puedes colaborar en laruedadelafelicidad.com. Una rueda, un juguete.
We'll be right back. Son las 4:30, 3:30 en Canarias. Para actualizar la información es tiempo perfecto. Aumentan a 130 las víctimas mortales de los atentados de París. Blanca María Pol.
Tras el fallecimiento de uno de los heridos graves, según acaba de informar el primer ministro francés, a las 5 de la tarde la ministra de Justicia ofrecerá más detalles sobre el estado de las víctimas de los atentados en los que 352 personas resultaron heridas.
Los musulmanes españoles piden perdón por los atentados de París.
1.500 personas han acudido al Centro Cultural Islámico de Madrid para asistir a la oración del viernes, la primera tras esa matanza en Francia. El imán ha condenado los atentados y ha asegurado que son obra de unos individuos que no saben qué es el Islam.
Pues un grupo islamista reivindica la toma de rehenes en un hotel de Malí.
Al-Morabitun es un grupo africano filial de Al-Qaeda. Hasta ahora continúan las negociaciones para liberar a los últimos rehenes que permanecen en poder de los terroristas. Varias decenas de distintas nacionalidades ya han sido liberados.
La Armada rusa ataca con misiles posiciones del Estado Islámico en Siria.
Son misiles lanzados desde el Mar Caspio. El ministro de Defensa asegura que todos han alcanzado su objetivo en bastiones como Raqqa o Alepo.
Mira, Julio César, tú que eres un poco despistado. ¿Qué? Los japoneses han creado unos zapatos con GPS.
Sirven para localizar, no te des por aludido, a personas mayores con demencia.
¿Ves?
Llevan un localizador en el interior de la suela que pasa la señal a teléfonos inteligentes y ordenadores en cuanto el anciano se aleja de su casa. Cuestan 35.000 euros. De momento no te los puedes comprar, solo se venden en Japón.
Bueno, pero este se coge un vuelo vía Frankfurt, Tokio y se los trae echando viruta. Si no se pierde por el camino, pero vamos, sí, ¿no?
¿Puedo? Sí. Es que me estoy metiendo en el boleto. Ah, pues, me parece una barbaridad. Es que me haces estas faenas y yo no puedo pisar a las secciones de compañeros. Y me tengo que estar aquí callado a pesar de la barbaridad
ya,
que tú digas.
Te sirven los zapatos, ¿no?
Pues sería bárbaro, sí.
Correcto.
Sí,
vale,
sí,
gracias.
Sí.
Ya te
¿Me voy?
Sí. No, aguanta aquí que te queda media hora para cobrar. Yolanda Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te estábamos esperando, sobre todo yo, porque con este no aguanto más aquí media hora de tertulia. Compañeros, nos ponemos serios. Creo que fue el lunes pasado con el juez Gómez Bermúdez por las calles de París. Recuerdo que me dijo literalmente, nos estamos equivocando. La pregunta no es si van a volver a atentar, sino cuándo y dónde van a volver a atentar. Pues ahí los tenemos, en Mali. Yolanda.
Sí, no, totalmente. Yo creo que esto es una de los miedos que teníamos, ¿no? Que no sea algo aislado, sino que bueno, que un día en un sitio, otro día en otro. Ahora bueno, pues se han ido a África, no sé si porque ahí en estos momentos quizás estaban un poquito más relajados, ¿no? O ahora en Europa estamos todos más alerta, están la policía, están las fuerzas de seguridad, ¿no? Estamos en estado casi de emergencia en todos los sitios y a lo mejor no sé si lo tienen un poquito más complicado, pero desde luego se han ido a un sitio, se han ido a atacar un hotel donde hay rusos, donde hay franceses y desde luego es un nuevo golpe, ¿no? A Occidente.
Mira,
luego.
Yo cuando estuve allí, perdón por hablar en primera persona en plural, pero estuvimos Matamoros, Enrique Campos, Rubén Corral y yo. Nos íbamos a hospedar o en el Radisson o en el hotel de al lado.
Sí.
Y por esto de la misión europea, había sitio en el de al lado y nos hospedamos en el otro. Pero íbamos a haber estado ahí hace unos
pues
meses.
Sí,
se te queda el cuerpo como encogido, pero bueno.
Pues sí, la verdad
es
que sí.
Es lo que hay. Pero en fin, más allá del desmentido de la vicepresidenta del gobierno sobre la participación o la sustitución de Francia por tropas españolas, lo escuchamos y lo comentamos.
Que el gobierno de España desmiente rotundamente que haya hecho alguna oferta de carácter unilateral a Francia sobre modificaciones de ese despliegue militar después de los atentados en París. Y asimismo queremos precisar.
Yo no sé cómo será ese, no creo que sea un relevo, son casi 4.000 soldados los franceses, pero yo estoy convencido de que España se va a meter más y en esa parte del mundo. Julio César.
La situación de España y su relación, lamentable relación con el fenómeno terrorista, seguramente que va a obligar al país a mover ficha en alguna dirección en la que hasta probablemente no hace mucho, y a pesar de haber sufrido los atentados de Atocha, probablemente tenga que moverse. Y la fuerza de los acontecimientos está precisamente eso, llevando al país y al gobierno a tomar algún tipo de decisiones, no sé si en la línea de Francia, que de momento, bueno, a diferencia de otros países y de la comunidad internacional, está llevando la guerra por su cuenta, seguramente, desde luego, por lo ocurrido hace hoy exactamente casi una semana. Decía antes, hablando de lo mismo, el juez Gómez Bermúdez, que el problema era determinar cuándo. Que sí, va a haber atentado, pero ¿cuándo?
Era una pregunta retórica.
Claro, yo añadiría, los problemas, el problema no solamente cuándo, es cuándo y dónde. Y esa es precisamente la complejidad del problema. Porque uno no puede hacer ni un análisis y mucho menos intentar proponer algún tipo de solución si antes no define exactamente de qué estamos hablando. Y yo creo que la dificultad para determinar cuándo, dónde y sobre todo para concretar quiénes son es lo que dificulta el calificar todo esto como guerra. ¿Son atentados terroristas? Sí. ¿Es una guerra? Tengo serias dudas. Y si lo es, necesito de alguna manera ser capaz de concretar esta serie de condicionantes que me parecen fundamentales a la hora de definir todo lo que está pasando como guerra, que creo que es una terminología que se está imponiendo. Hay una guerra y no sé si es o una forma de hablar o una definición de lo que pasa. En el segundo caso, tengo serias dificultades para concretar esto.
Sí, no, dicho lo cual, y volviendo a lo que ha sido tu pregunta, ¿no? Esta segunda pregunta de si la participación de España pues va a tener que aumentar o no, yo estoy segura de que en un futuro no muy lejano, por supuesto que sí, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, pues estamos en vísperas electorales. Creo que todo el mundo, desde luego por lo menos el Partido Popular, tiene todavía muy cerca y todavía le duele, ¿no?, las heridas de lo que ocurrió en el atentado del 11M en Madrid, y desde luego creo que no va a dar ni medio paso sin consultarlo antes con todos los partidos políticos, ¿no? Y yo creo que hace muy bien, o sea, en vísperas de unas elecciones yo creo que el gobierno no puede tomar por su cuenta ninguna decisión, ¿no?, que suponga o que implique pues una mayor participación española en cualquier acto de defensa, en este caso, en lo que no sé si es una guerra o no, pero desde luego sí que es un ataque a Occidente. ¿No?
Con un matiz, Yolanda, la operación en África ya está aprobada por el Parlamento. La modificación no hace falta una aprobación nueva, es un pequeño ajuste
Pero aunque no haga falta, todos sabemos cómo somos en este querido país nuestro, y si hoy el gobierno hubiera ratificado esa información, que lo primero que ha hecho antes de que saliera la vicepresidenta, ha mandado un comunicado esta mañana, que yo creo que no he visto un comunicado más rotundo hace tiempo, negando la información que daba el diario El País, diciendo que era categóricamente falso, pues probablemente si hubiera dicho no, es verdad, tendríamos aquí a toda la oposición poniendo el grito en el cielo, ¿no? Yo creo que en este momento, y creo que Rajoy lo va a hacer, va a ser muy cauto, y cualquier medida que tome la va a hacer antes con el apoyo al menos del PSOE y de Ciudadanos, que son los que en teoría tienen en este momento más posibilidades de gobernar en un futuro, ¿no?, con el PP, claro.
Y en el caso de que cambiaran de opinión, resulta fundamental contextualizar el escenario en el que se producen todas las cosas, sobre todo porque es muy fácil malinterpretar decisiones en un proceso de precampaña o casi de campaña electoral, que aunque el correr de los acontecimientos puedan justificar que efectivamente el gobierno entre más en este tipo de operaciones o tenga un carácter, su política o su estrategia sea más ofensiva que defensiva, que es lo que ha sido hasta ahora, obliga necesariamente a hacer un extraordinario esfuerzo comunicativo para explicar que esto nada tiene que ver con réditos electorales.
Las dos cosas que decís tenéis razón, pero hay un matiz al que yo añadiría. A los que han entrado hoy en Bamako y a los... Yo he visto cómo los francotiradores checos del ejército checo vigilaban los que se acercaban por la base. Les da igual las elecciones en España, ¿eh?
Cierto.
Y a los de París les da igual. Tengo mis dudas de que a los de Atocha les diera igual las elecciones en España, porque lo hicieron seguramente para eso. Pero quiero decir que el calendario del terror no debería compadecerse demasiado con nuestro calendario electoral.
No, precisamente por eso yo creo que... Perdona, Yolanda, voy rápido. Claro, sí, sí. Que decía que precisamente por esa razón, si el gobierno decidiera cambiar su estrategia respecto a la manera de hacer frente a este fenómeno, precisamente por la circunstancia temporal en la que estamos, por los días en los que estamos, muy próximos, a falta de un mes para una campaña electoral, debería hacer un extraordinario esfuerzo comunicativo para que nadie pudiera interpretar eso como un golpe de efecto de carácter electoralista, sino como algo más de fondo, que lo único que se produce es una coincidencia temporal y ya.
Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y desde luego, si al final, como dices tú, Ángel, los terroristas no van a estar esperando, claro, oye, no vamos a esperarnos a que estos señores celebren las elecciones, ¿no? No van a esperar a eso, pero sí creo que cualquier medida que tomara Rajoy la debería comunicar antes al resto de partidos de la oposición.
Tal y como está actuando últimamente, seguro que lo haría.
Seguro que lo haría, y creo que está haciendo cada paso que da, ¿no?
Sí, ahí hay una notable diferencia a lo que se hizo años atrás, por cierto.
Se aprenden las lecciones,
en este caso,
¿sí?
Claro que sí. Cambiamos de tercio radicalísimamente, y antes de irnos al tema catalán, que sé que lo estoy deseando, os voy a poner una de esas, no sé si para troncharos o para echar a llorar. La última carmenada. ¿Sabes de qué hablo, Yolanda?
Sí, sí, bueno, sé de lo que hablas.
Leo el titular que hemos sacado de la web de ABC. Carmena estudia abrir aparcamientos disuasorios. Hasta ahí dices, bien, pues es necesario. Sí, absolutamente, ya está tardando. Pensados para mujeres.
Hay que ver que si tenemos comportamientos diferentes, si a las mujeres a lo mejor podría interesar unos aparcamientos disuasorios que nos dieran otro servicio más. Rentabilizamos muy bien el tiempo y es interesante ver, por ejemplo, cómo se puede rentabilizar el tiempo en un transporte público y en tu propio coche. En fin, hay que analizar mucho respecto a cómo bajar la demanda del vehículo.
Muy bien. La alcaldesa se refería a en los aparcamientos establecer supermercados, bancos o servicios de gestión para las mujeres. ¿Alguien se imagina que esto lo dice Ana Botella, de alcaldesa, o santo cielo?
La del pulpo se monta. De verdad es una insensatez. Lo que hay que analizar, no probablemente lo que... La... No. Antes me lo había leído, digo, hasta que no escuché, estaba pensando yo, hasta que no escuché el audio no doy crédito.
Creo, ¿no?
Sí, sobre todo porque... A ver, probablemente lo que la alcaldesa, y esto ni es un consejo, Dios me libre, pero lo que ella tiene que analizar
es
sobre todo antes de abrir la boca. Lo que ella debe analizar es la conveniencia de abrir la boca y en qué sentido. Solamente eso, porque ganaría muchísimo. Probablemente haya extraordinarias buenas intenciones en lo que dice, como la mayor parte de los temas sobre los que se pronuncia, cargados de voluntarismo y buenas intenciones. Pero vamos a ver, un aparcamiento disuasorio, ¿cuál es la finalidad del aparcamiento disuasorio? Es llegar, dejar el coche y no entrar en la ciudad y además...
¿Disuadir?
Exacto, para entrar, claro,
trabajo o algo,
y ya
¿no?
está. Si no hay que darle... No hay que haber pasado por Yale ni por Stanford para llegar a la conclusión de que un aparcamiento disuasorio busca exactamente eso.
Mira.
Y que no se entre en Madrid.
Pero
que les interese a las mujeres.
Yo conozco una mujer que viene todos los días a currar a Madrid, que se tira un montón de horas, que lleva el ritmo que dice la Carmena, que viene de Guadalajara y que se llama Yolanda Gómez. Anda como para presumir de ritmo aquí.
Ya te digo, no vengo de Guadalajara, que vivo en San Fernando de Henares.
Esa carretera, digo, por esa
casi
carretera.
Yo vengo de Aranjuez. ¿A mí vengo de Aranjuez?
Claro, pero me parece increíble.
Pero tú
sobre
no eres
todo,
mujer.
Yo no tengo otro tipo de necesidades en un aparcamiento. A ver,
Yolanda, tira.
Es que eso es lo más grave, ¿no? Lo que me parece más grave, que es cuando no, como cuando dijo que es que las mujeres teníamos que barrer los colegios.
Limpian
de
mejor.
Niños, que lo íbamos a hacer con un cariño increíble.
Ojo, y luego
¿no?
los universitarios.
Y ahora igual, yo creo de verdad que Carmena, que como decías tú, Julio César, yo creo que necesita pensarse un poquito las cosas antes de decirlas, sí. Porque es que no sale de una y se mete en otra.
Sobre todo
es
porque tiene micrófonos.
Es que no se ofende, todavía saldrá alguno por ahí, como cuando la época de... Cuando dijo aquello de que las mujeres barríamos, todavía salía alguno que la disculpaba y decía que es que se había criado en una educación, con una educación franquista. Digo,
pues mira,
seguro
ya
que hay alguno...
en el 2015.
Seguro que alguno todavía...
Exacto,
eso, ¿no?
Precisamente hoy estamos ahí dándole que te pego, pero esto
es un disparate. Dicho lo cual, totalmente de acuerdo en que deberíamos acostumbrarnos a usar un poquito menos el coche, si se el que pueda, ¿no? Y a utilizar más el transporte público.
Pero el aparcamiento disuasorio es para llegar, dejar el coche y después en transporte público ir a trabajar.
Claro.
No, va a quedarse ahí pasando el día.
Lo del aprovechamiento del tiempo en las mujeres. Y lo de poner supermercados,
además,
o sea, es una de las expresiones más
seguro que con una carga, aunque ella no lo... Aunque probablemente a ella le resulte muy ofensivo que ahora podamos hacer este tipo de comentarios, si
pues
ella
que
misma
nos saquen la
si ella,
web de esta no, diciendo que estamos
no, pero si ella misma reflexiona, no, es que si ella misma reflexiona
es que
sobre la afirmación, si ella misma reflexiona sobre la afirmación, induce, en el mejor de los casos, induce error, siendo muy diplomático y excesivamente agradable en el comentario.
Claro, porque al supermercado puede ir un hombre perfectamente.
Exacto.
Tú aparcas ahí, cuando vienes de trabajar haces la compra, exactamente igual que la puedo hacer yo.
Exactamente, entonces bueno, pues vamos a hacer unos aparcamientos, pero con supermercados mercado para las mujeres. ¿Y unos aparcamientos con qué? ¿Con bares para los hombres? ¿Funciona así esto?
Para el fútbol, con pantallas.
¿Con pantallas? ¿Ves?
El Movistar para el Madrid. ¡Chavalote! No, ¡vamos! Y ellas al súper.
Claro, para que aprovechen el aparcamiento disuasorio.
Y unos pósters, como los que habían en los camiones antes.
No, nos reímos, pero es muy serio,
camiones.
¿Eh?
Sí,
es que es la alcaldesa de la ciudad más grande de España y de la capital.
Y encima va de progres.
Lo que pasa es que es la alcaldesa de una de las grandes ciudades del mundo.
Del mundo, sin duda. Pero bueno, hablamos de cosas ya más serias. Volvemos al tema catalán, que sé que lo estáis deseando.
Mucho.
Tengo una primera apreciación del ministro de Hacienda. Yolanda, va para ti.
El gobierno no tiene intervenidas las cuentas de la Generalitat de Cataluña ni de ninguna otra administración.
Intervenida no, pero leo, el gobierno impone duras condiciones para recibir más dinero. ¿Esto qué es y por qué, Yolanda?
Y desde luego, bueno, pues lo primero que hace es que va a directamente, lo que va a hacer es pagar directamente las facturas a las farmacias y a los hospitales sin pasar por la comunidad, claro. O sea, se trata de que no te dé dinero el Estado para que tú te lo gastes en temas soberanistas. O imagínate que te lo dan ahí para que te lo gastes en la tele pública. Y mientras tanto tienes a todas las farmacias sin medicinas y estas historias, ¿no? Y así que, en principio, lo que se hace es que se van a pagar esas facturas, las chequea el Ministerio de Hacienda y se les paga directamente a los señores. Y lo que no se va a hacer es, para eso, para intervenir, está el artículo 155, ¿no? Pero sí que se van a poner condiciones más serias, pues para controlar un poquito. Lo que no puedes estar es eso, gastártelo todo y luego para las farmacias no tengo dinero y que venga papá Estado a pagármelo. Yo me quiero independizar, pero que me lo paguen, ¿no?
A mí lo que me llama la atención es que esto sea noticia. Quiero decir, claro, esto no pasaba ya, o sea, que podían hacer lo que le dé la gana con mi dinero, pero bueno. Sí,
sí. Claro, hay algunas empresas que se anuncian en televisión que dicen, llama y en 15 minutos te damos, no sé si 300 o 500 euros y además no te preguntamos para qué, sí, para ya. qué lo quieres utilizar. Sí, pero ¿y esto también funcionaba entonces en la cuestión de la administración?
De 300 eran 3.000.
Claro. Oiga, mire, si usted me reclama dinero, si yo le doy dinero público de las arcas de la agencia tributaria, usted me tiene que decir para qué, cómo lo va a emplear y después rendirme cuentas de que lo ha gastado exactamente en eso, para aquello, quiero decir, el dinero con un carácter finalista. Y ahora nos encontramos, oiga, y le vamos a pedir explicaciones de
cómo.
¿Qué?
No,
ahora. Pero, ¿y entonces antes cómo iba el asunto?
No,
pues, toma, ahí te va. Y en fin, que te cuadra al final, pero tampoco importa que me digas por dónde va.
No, hombre, lo que ocurre es que es verdad que, o sea, aquí el gobierno también está en una tesitura porque había gente que decía, bueno, pues si ahora hemos visto a la Generalitat diciendo, no, le voy a pedir al gobierno 2.600, 2.700 millones, creo que le pedí, al final les van a dar 3.000 casi, que es el importe de todo lo que debe la Generalitat a esos proveedores. Se podría haber dicho, pues no, el gobierno podría haber dicho, no, oye, tú me estás echando un órdago, pues ahora no te doy el dinero y te apañas. Pero es verdad que al final, por eso te digo, pero no puede hacer eso porque al final los perjudicados no es el gobierno de la Generalitat, sino que son los catalanes, ¿no? Yo creo que ahí el gobierno está en su sitio diciendo eso, pero desde luego controla qué es lo que tenías que haber hecho desde el primer día, controlar exactamente en qué se gastan estos señores ese dinero, ¿no?
Sí, pero la función de control corresponde al gobierno central, quiero decir.
Sí, sí,
al prestamista.
Exacto. Sí, sí. Entonces, si se ha venido produciendo situaciones irregulares o falta de información respecto al uso de los fondos públicos, claro,
sí,
entonces, sí. Y cuando a uno se le acostumbra a no hace falta que me rindas cuentas, claro, cuando no, a vueltas.
Vamos a ver, yo creo que cuentas sí se rendían, o sea, sí se exigía que fuera gasto social o tal, pero claro, así sí que lo garantizas de todo. O sea, si tú directamente coges la factura del proveedor y la pagas tú, pues entonces directamente ya sí que te estás garantizando que va.
Oye,
para ahí.
El otro día comentabais en el programa de Carlos Herrera, Yolanda, cuando vino el presidente de Fomento,
del trabajo,
el asunto de la involucración, o no, yo creo que más bien no, y escasa,
también,
coincidía
vamos,
contigo, en el asunto de los empresarios en Cataluña. Hoy el Cercle d'Economia ha dicho, en un documento que se titula Corregir el rumbo de la política catalana, es inconfundible, que es indispensable y urgente corregir el rumbo, que la mayoría parlamentaria estable ha de ser respetuosa con la legalidad y que si no, que se convoquen nuevas elecciones. Yo estoy de acuerdo, pero a buenas horas. No sé cómo lo veis.
No, yo totalmente. Yo el otro día, como decías tú con Carlos Herrera, había quien decía en esa tertulia que los señores de Fomento del Trabajo lo habían hecho fenomenal y habían levantado la voz. No, los empresarios catalanes, y vamos, yo creo que salvo el señor Bonet, y creo que fue Lara, fueron los únicos que dijeron, oigan ustedes,
hay otro colectivo
nosotros
que se llama,
nos vamos de aquí.
Hay otro colectivo que se llama Empresaris de Cataluña con el que yo estuve, entre ellos y el señor Bou, que son de otro...
Pero de verdad que contados...
Pero son pequeños
empresarios. Sí, pero contados con los dedos de la mano. O sea, yo creo que ahí ha habido una dejadez y una responsabilidad de tanto de grandes empresas como de pequeñas, que tenían la obligación de explicarle a los ciudadanos, de explicarle a sus trabajadores qué consecuencias podía tener esa independencia, que se ha dejado, que no se ha contado hasta que no se le han visto las orejas al lobo, estómago y se ha dicho, oye, que esto va en serio y estos señores nos hunden. Entonces yo creo que los empresarios ahora están muy asustados porque desde luego, o sea, este proceso de yo me independizo porque me da la gana, voy a hacer una agencia tributaria catalana, pero tú imagínate, haces una agencia tributaria catalana pasado mañana y las empresas, ¿qué hacen? Las retenciones que les tienen que hacer mes a mes a sus trabajadores, ¿se los pagan se las pagan a esa agencia catalana?
¿Y la deuda con Hacienda?
¿Y Hacienda qué? ¿Y la Hacienda estatal te va a venir? Oiga usted, que me tiene que pagar a mí. O sea, se meten en una situación complicadísima, sí. Y esos señores, vamos,
Julius,
a la ruina.
Yo lo de que hay que modificar el rumbo de la política catalana parece una sensatez y que hay que respetar la legalidad, una evidencia.
Sí, pero no tendrían que haberlo dicho antes de las elecciones.
Quiero decir, más allá de las aportaciones o de los dos puntos parece que fundamentales de esta declaración, que son muy evidentes y que de originales tienen bien poco, se produce efectivamente muy tarde. Se produce, sí, cuando ya todo está encima, cuando ya no es necesario, porque ya es todo tan claro y tan evidente de cuáles son las cosas, que es lo fácil ahora pronunciarse. Es decir, lo que hay que hacer es esto. Oiga, mire, seguramente por el tipo de responsabilidad social que usted o su organización tenía en una comunidad que desde hacía ya unos cuantos meses y unos cuantos años se veía venir por dónde iban a ir las cosas, seguramente que usted, como un actor social importante dentro de esa comunidad, debería haberse pronunciado. No esperar a este momento, cuando ya ha pasado prácticamente todo, queda medio minuto. Sí. Y a decir lo que se lleva escuchando desde hace mucho tiempo por otra serie de personas, de instituciones y de empresas, seguramente con menos interés que usted, pero bastante más echadas para adelante, por lo menos con las cosas bastante más claras.
Oye, y en clave política, ¿por qué apostar? Yo he tenido todo tipo de visiones contradictorias en las últimas horas. Desde el gobierno central me dicen que la CUP va a acabar apoyando al PP más, que es lo que parecía esta mañana. Claro, gente muy, muy informada desde dentro me dicen que la inmensa mayoría de Junts pel Sí dicen que no. No sé.
Pues yo estoy contigo, Ángel. Yo me dicen desde luego en el gobierno y en algunos altos organismos del Estado, dicen que sí, que la CUP va a apoyarlos en los últimos días. Parece que las últimas declaraciones sí que van en ese sentido, pero yo tengo mis dudas. Es verdad que incluso dentro del propio gobierno, ¿no?, de la Generalitat, dentro de los propios consejeros, ha habido casi un levantamiento contra más, que están todos en contra de esta situación, y la verdad es que va a ser, vamos, o sea, pase lo que pase, a mí me parece increíble en el lío, horas, en el atolladero en el que han metido a Cataluña, ¿eh?
Julius,
porque no se van a salir de esta.
Si algo nos ha podido criticar a la CUP es su falta de coherencia, porque hasta ahora han hecho,
como la apoye,
pero exacto, sí, a partir de ahí se le va a caer todo el discurso.
Seguiremos informando. Julio César Herrero, Yolanda Gómez, gracias.
A ti.
Adiós.
Hola, Paloma.
Hola, Expósito, ¿qué tal? Mira,
mensajito
es un momento.
Con
claro, es que ahora mismo es un momento estupendo como poder evitar la cal en el agua de nuestras casas. Lo vamos a consultar con Antonio Ruiz, que es el gerente de Masical. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal, Paloma? Muy buenas tardes. Bueno, yo te voy a decir que en el mercado para tratar el agua existen muy buenas soluciones. Nosotros le proponemos a los oyentes de la COPE Masical, que es un dispositivo que evita la incrustación de la cal, que elimina también la que se ha ido formando con los años, y sobre todo porque es ecológico, porque no entra en contacto directo con agua y porque además de aplicarse en viviendas, también en comunidades de propietarios, en la hostelería o la agricultura.
¿Qué garantías tiene Masical y si es muy caro?
No, es barato, es garantía de funcionamiento de por vida, esto por escrito, además lo dejamos a prueba todo un año, si no te interesa lo devuelves y recuperas tu dinero, pero vamos, tiene ventajas como evitar el picor en la piel, se coloca sin hacer obras y es para siempre y además es portátil.
Bueno, pues háblanos de la promoción.
Tenemos una promoción que además queda muy poquitos días, que la denominamos Comparte y Ahorra. Un Masical, aunque solamente cuesta 99 euros, pues lo dejamos ahora mismo por ese precio, con la promoción 3 al precio de 1. Si llamáis ahora, oyentes de COPE, al 902-107-109, pues os podéis beneficiar de esta promoción, que si se comparte sale a solo 33 euros. Y además, los gastos de envío totalmente gratis.
902-107-109, Masical, 902-107-109.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expositocope y en facebook.com/latardecope.
Hay que celebrar a lo grande.
¿Como en el aniversario de Hipercor?
Con un 50% de rebote en todas las almohadas.
¿Y en la leche Celta de litro y medio?
Solo hasta el 1 de diciembre y válido en Península.
Además, puedes ganar uno de los 70 fabulosos cruceros de Costa Cruceros.
¡Celébralo en Hipercor!
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio.
10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
¿Cómo te suena un crucero Royal Caribbean por los rincones con más encanto de las islas griegas en 2016? Esas playas, la hamaca, la paz, bien, ¿verdad? Pues si te anticipas y reservas tu crucero de más de 7 noches antes del 25 de noviembre con Viajes El Corte Inglés, te va a sonar mucho mejor. Porque tendrás los vuelos y los traslados gratis, hasta un 25% de descuento en el precio del crucero, un 5% en una tarjeta regalo El Corte Inglés y precios especiales para familias. Consulta condiciones.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader.
Seguimos leyendo vuestros mensajes. Habláis del atentado en Mali, Mecane.
Y un oyente nos dice, parece mentira que puedan existir en este mundo personas tan distintas. Expósito, sigues siendo el altavoz de esa gente tan buena que hay por el mundo, dando su vida por los demás. Sigue el mensaje, gracias. No me extraña que te emociones hablando de Mali.
Sí, totalmente, lo reconozco.
Oscar, y pensar que yo he comido en ese hotel hace 3 años la piel de gallina.
Sí.
Y otro oyente nos dice, esta gente no son musulmanes, son bandidos que buscan dinero y poder.
Facebook ha creado una herramienta para que llevemos mejor las rupturas de pareja. ¡Vaya hombre!
Te cuento. Cuando un usuario cambia el estado de su relación para indicar que ya no tiene pareja, la red social va a poner en marcha un protocolo. A partir de ese momento, nos va a dar la opción de ver menos el nombre y la foto de perfil de la expareja sin tener que retirar a la persona de la lista de amigos o bloquearla y quedar mal. Bueno, y tampoco aparecerán novedades en el muro. Yo esto tengo que decir. La gente poniendo en Facebook si tiene o no tiene pareja es un poco ridícula a veces, ¿eh?
A veces.
Sí.
Solo a veces.
Estamos suavizándolo.
Solo a veces. Qué pintaza tiene este disco. Sale a la venta el disco que recoge el concierto de Queen en Londres en 1975.
En la sala Hammersmith Odeon el 24 de diciembre. La actuación fue retransmitida en directo por la BBC y ahora se puede comprar en CD, DVD, vinilo o en formato digital. 15 temas y versiones de 4 clásicos del rock.
Mecane, ¿tú cuántos años tenías cuando murió Franco?
Menos mucho.
¿Menos
13?
Menos 12 o menos 13, ¿no?
Sí.
Por ahí, no era ni proyecto, vamos, no se conocía ni tus padres.
No, de hecho no.
Fíjate. Pues en un ratito, John Uriarte nos va a contar cómo era aquello de la prehistoria en el año 1975.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.